En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, os acompañamos hasta las 2 de la tarde y echando un vistazo, ¿no? Uh-huh. A nuestras gafas.
Con las gafas, ¿eh?
Sí. Vamos. Somos muchos los que en este equipo, hay que reconocerlo, llevamos gafas, las nuestras son fashion, son bonitas.
Hombre, a la última.
Están a la última.
Como salimos por la radio, tenemos que estar a la última de lo que a gafas se refiere.
Exacto. Lo que no sé es si nuestras gafas realmente serían dignas o no de formar parte de una exposición. No sé si llega hasta ese punto.
Yo creo que no, pero nos vamos a ir en busca con la unidad móvil de las gafas más famosas de la historia más reciente.
Sí,
¿eh?
Desde los años 50 hasta los años 90, para que nos
podríamos decir las gafas más glamurosas, ¿eh?
Sí, porque no solamente nos interesa la montura, sino también quién las llevaba, ¿no? Que
claro,
le dotaba de ese puntito más especial.
Hombre, gafas, por ejemplo, que ha lucido Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes.
Que son una maravilla, súper glamurosas.
Gafas con las que nos ha dejado descolocado y sorprendido Elton John.
Hombre.
En portadas de discos, actuaciones, con piano, sin piano.
La que vamos a ver en Mondo Galería, que es el lugar en el que se encuentra ya nuestra unidad móvil, tenían como lo limpia parabrisas del coche, pero ahí en los cristales de las gafas.
Gafas que tenía que combinar también con los sombreros,
sí.
¿Eh? Que también era todo un arte, sí, de mezclar complementos.
Su arte del complemento era un poco llamativo.
Míticas también las gafas que lucía Elvis.
Uh-huh.
Las gafas de Woody Allen.
Sí, estas son más clásicas, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo de unas gafas de sol muy grandes que llevaba Lady Di en una portada
también,
de una revista también.
También están esas gafas
tenemos.
En Madrid.
Sí.
También hay gafas que lució en el cine varios actores, ¿eh?
Sí.
O
Kevin
en videoclips,
Costner,
Kevin Costner, o en videoclips Madonna y Cyndi Lauper. Uh-huh. Está aquí Clara Esteban con cara de extrañeza.
No.
Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Solamente nos mira con atención.
Yo creo que estás pensando gafas famosas, ¿no?
Estoy aquí, claro, estoy intentando buscar alguna de esas. No, es que hay muchas. Sí, Cyndi Lauper yo la recuerdo también con gafas bastante peculiares.
Uh-huh. Llamativas.
Sí, sí, sí.
Porque ella tiene un look,
sí,
siempre ha llevado
muy peculiar.
Un look muy especial y las gafas también a juego.
20, creo que vamos a contar 20 gafas. Ahí está la unidad móvil, el Mondo Galería.
Uh-huh.
Porque es una exposición para ver y también para comprar.
Nos podemos
comprar las monturas.
Comprar la montura. La montura con el pack, diríamos, de la fotografía. La fotografía en la que aparece, ¿no?, esa persona, ese personaje llevando esas gafas. Y bueno, pues para que después hagamos comparaciones.
A ver
si nos quedan igual o no.
¿Te puedes comprar las gafas?
¿Las gafas?
La reproducción de
las gafas
de Elton John con los limpiaparabrisas.
¿Quieres llevar las gafas que, por ejemplo, lucía Audrey Hepburn?
Y de las
de sol,
pones,
en este caso.
Porque te puedes comprar la montura, luego ya te vas tú a la óptica, le pones el cristal y la graduación que cada uno necesite. Pero serían las mismas gafas que ella lucía,
bueno, las
en
de
esa
Audrey
peli, Desayuno con Diamantes.
Son de sol,
sí.
No hace falta graduarlas.
Las de Elvis también eran de sol.
Cuidadito.
Las de Elvis de Mondo Galería
son de
sol.
Bueno, la doctora Almonacid va a decir algo.
Hombre, es que si tú tienes una graduación determinada y llevas gafas con una miopía o con una hipermetropía, cuando te compre las gafas de sol, por favor, también graduadas.
Sí, sí.
Esto es importante dejarlo
claro. Gafas de Andy Warhol también, ya que se celebra Arco, que estamos con una semana muy de arte también. Y tenemos
bueno, son inaugura
parecidas también a las de Woody Allen, la verdad. Es que hay unas cuantas que te da lo mismo.
Se inaugura también Art Madrid. También hay una exposición relacionada con el país invitado de Arco, que es Finlandia, en la sala de exposiciones de la Comunidad de Madrid en Alcalá 31.
Gratis. Exposición gratuita,
En definitiva.
Que no todo en Arco es gratis, pero esta sí.
Que todo ese arte que nos vamos a encontrar en Madrid también va a ser protagonista desde hoy en Madrid, que a las 12 y 11 minutos de la mañana
Oye,
ha llegado.
Gafas también, las de Jack Nicholson, de sol.
no te emociones, que dentro de un rato vamos a estar con la unidad móvil y nos lo cuentan todo. ¿Vale? ¿Relax o quieres más gafas?
No, yo estoy contando las que nos favorecen.
No le vas a dejar nada que contar a María José Francisco.
Que para eso está allí,
sí,
con la unidad móvil.
La historia de
y con Pedro Sánchez Doriega. ¿Me dejáis decir que estamos en el Ecuador del programa o no?
Venga, dilo.
Venga, 12 y 11 minutos de la mañana. Estábamos en el Ecuador del programa. Ecuador del programa, dos horitas todavía por delante hasta las 2 de la tarde y tiempo para disfrutar de la música. Música en directo, porque ya sabéis que este estudio se transforma, bueno, pues en un pequeño escenario donde van apareciendo bandas. La del día de hoy, por cierto, madrileña.
Sí.
¿Llevan gafas?
Ah, pues no lo sé.
Ahí estamos con la duda, pero también te digo una cosa, lo vamos a resolver rápido, ¿eh? Vendrán en unos minutitos.
Porque sobre el escenario, desde luego, no las usan.
Ah, vale. Hay grupos que sí, hay grupos que siempre se esconden detrás de gafas.
A una banda heavy le van más las lentillas, ¿vale? Por aquello de el movimiento.
Sí.
Es que las gafas no las veo.
Hombre, hay bandas míticas y portadas míticas de grupos de rock duro, heavy, españoles, donde se luce mucha gafa de sol.
Gafa de sol, pero sobre el escenario no.
No.
Sobre el escenario no, porque
depende cómo ha ido la noche anterior.
Yo creo que les da un poco lo mismo. Es lo que tiene el rock, lo hemos hablado muchas veces, ¿no?
Sí.
En el rock no importa tanto las cualidades vocales como la actitud.
Exacto, y la presencia, ¿no?
Lo importante es la actitud. Y bueno, la verdad es que a mí me hace mucha ilusión tener hoy un grupo heavy.
Porque de Madrid.
Es un estilo musical que
no lo tocamos demasiado.
Que no tocamos demasiado. Oye, muy a mi pesar.
Sí, pero...
Porque es una música que siempre está ahí. Sus fieles lo son de principio a fin. Podríamos decir que, aunque hemos visto desaparecer salas míticas en Madrid dedicadas a esta música, como el Canci, como Sucursal, pues aún existe ese circuito. Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con Extra Radio, que es la banda que nos acompaña hoy, sobre la música heavy.
Bien.
Sobre lo que ellos hacen, sobre su disco, que se titula Reinicio. Este es su último sencillo, Volveré a empezar. Y el título Reinicio, además, que hace, bueno, referencia a un punto de inflexión, a una nueva etapa de la banda.
Un renacer.
Y es que esto del rock es así.
Sí.
Tú naces rockero y mueres rockero.
Es cierto.
Y por el camino, oye, pues hay que ir superando muchos obstáculos, y es lo que ha hecho esta banda, Extra Radio. Van a estar hoy aquí poniendo en directo esta música en los estudios de Onda Madrid. No voy a renunciar, no me voy a parar, volveré a empezar. No
voy a renunciar. Sergio ya le puede hacer los coros, ¿eh?
Hombre, muy pegadizo ese tema. No, voy a renunciar,
sí.
me gusta.
Exacto, no hay que renunciar.
No, claro, porque
muchas
bandas han renunciado a su esencia por lo que dictaban las discográficas. Y ahora que las discográficas no mandan en este país, mucha gente está haciendo lo que quiere.
Es verdad, ha llegado la libertad, que no la anarquía, ¿no?
Sí.
La libertad creativa,
claro,
a la música.
Su top
ya no hay
particular,
nada que perder.
Claro.
Ya no hay nada que perder,
se
así que todo que ganar, y pueden ser efectivamente fieles a sus principios musicales.
Y a nosotros que nos gusta de todo, ¿eh?
Extra Radio,
nos gusta el heavy. Y disfrutamos con la música clásica. Y lo hacemos como todos los miércoles con el papá de la música clásica, con uno de los padres de la música clásica.
Con Johann Sebastian Bach.
Un amigo ya de hoy en Madrid.
Ya, oye, le hemos cogido mucho cariño.
Sí.
Ya conocemos a casi toda su familia.
Es que compuso tanto que es lógico también que venga muchas veces.
Su obra no la conocemos aún entera, porque es que yo creo que muy poca gente... es capaz de asimilar tantas composiciones, pero hoy nos vamos a dedicar a un concierto para violín y oboe. Como este hombre tocaba todo y lo hacía todo tan bien, bueno, pues en esta ocasión violín y oboe, yo creo que Irene Vendrá, no sé si con el oboe, pero con el violín, probablemente.
Hombre, espero que traiga el violín, porque el oboe no sabemos si lo sabe tocar o no.
No lo sabe.
Es violinista.
No lo sabemos, sí.
El
bueno,
oboe muy diferente.
Con el violín nos conformamos. El oboe lo podríamos tocar cualquiera de nosotros tres.
Es que a lo mejor nos toca a nosotros.
Vale, vale. Hasta aquí he llegado. Una cosa es que nos deje un poquito de
el
percusión.
Triángulo.
El triángulo, los cascabeles.
Los cascabeles y ahora el oboe.
Y poco más. Oye. Pero el oboe ya es otro cantar. Que
no,
aquí
estoy,
hay muchas
no estoy de acuerdo.
Notas musicales.
No, no estoy de acuerdo.
Aquí hay que saber sacar el sonido, hay que saber soplar, como se suele decir, y no todo el mundo
mira,
puede.
Mira, ayer Marta Vigara, de Menudo Fest,
sí.
De repente empezó a tocar
la batería,
y no había tocado
sin
la batería
más.
En su vida.
Ya, es que si quieres puedes, ¿eh?
Claro.
¿Cómo estáis de barrocos? ¿Estáis barrocos hoy?
Yo barroco perdido.
Muy bien, pues esa es la actitud.
En fin, que no os lo perdáis, que la cosa promete, aunque ya os avanzo yo, que no dejo yo que nadie toque el oboe, que van a estropear el instrumento, y no. Eso por encima.
¿Nos ha escuchado?
De mi cadáver.
Y vamos, se le han salido las gafas de las órbitas.
Por supuestísimo. Más bien los ojos, porque las gafas las tengo bien anclas.
Que
no,
que no, que no.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.
A comprar unas gafas y no ir a la óptica es algo que me parece diferente, que me parece distinto y que por eso
es original, diferente, por eso lo contamos en
sí,
Hoy en Madrid.
Porque esas monturas las vamos a encontrar en una galería y además esas monturas tienen una historia, como os estamos contando. Son gafas que ha lucido algún famoso.
Nos vamos a acercar a un lugar en el que podemos contemplar y comprar estas piezas exclusivas. Las gafas más famosas de la historia, desde los años 50 hasta hoy. Gafas que lució Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, o por ejemplo Elton John, Madonna o Cyndi Lauper.
Paramondo Galería que nos vamos, allí nos espera nuestra unidad móvil para ver esas gafas, para ver esas fotografías de aquellos de los que estamos hablando. María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega nos están esperando allí. María José, muy buenas de nuevo.
Buenas otra vez, pues la verdad es que es impresionante, ¿eh? Ver que, dices, bueno, algo tan sencillo como unas gafas y cómo han podido dar un look tan determinado, una imagen tan determinada de todas aquellas figuras, todos ellos muy famosos y muy conocidos, de los que estamos rodeados ahora mismo aquí en la galería, porque os podría decir que es que uno se siente casi como que le están contemplando, ¿no? Uh-huh. Desde los ojos y las gafas de Lady Di o de Cyndi Crawford, pues no sé, Elvis Presley, Andy Warhol, sí. Cyndi Lauper o Madonna, que también está aquí detrás, porque es muy llamativo ver esas imágenes en las fotografías, en los cuadros que aquí están expuestos, y al lado las gafas. La verdad es que a veces hay mucha diferencia entre ver la gafa, lo que es en una fotografía, uh-huh. pues de una superportada de una revista o de un vinilo, como en el caso de Elvis, y después ver la gafa aquí expuesta, que hasta yo se lo comentaba a Jorge Portela, que enseguida os le presento, da un poquito de miedo tocar las gafas porque sabes que son algo pues prácticamente único. Así es que Jorge Portela es fundador de Gafa Vintage. Buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo decía que uno se siente un poco como si nos estuvieran mirando, aunque las gafas son de sol y en muchas de las ocasiones al ser oscuras no se ve precisamente esos ojos, esas miradas que hay detrás. Es increíble cómo han marcado determinados personajes, esas gafas, una imagen en ellos.
Sí, nuestra idea era pues precisamente eso, demostrar que ciertas iconos, para ellos la gafa era una parte fundamental de su look y sobre todo del recuerdo que tenemos grabado en nuestra corteza visual de ellos. O sea, luego las ves aquí en directo y realmente te das cuenta de que exactamente esa gafa, aunque no sepas qué marca es, qué fabricante, la asocias directamente con el personaje que la lleva.
Claro, hay que decir, por ejemplo, ya que estoy viendo ahí casi a tu izquierda, la imagen de Elvis Presley y las gafas no son las que lució Elvis, pero sí que estamos hablando de que son piezas muy exclusivas.
Sí, son las piezas originales, vintage, de la época, por ejemplo, la de Elvis, una gafa alemana de los años 70, sin usar. Evidentemente, la gafa de Elvis, la original, valdría, no se le podría poner precio, pero son todos los modelos originales de la época, sin usar, y bueno, los que proceden directamente de donde procedía el personaje. personaje en cuestión.
Seguimos haciendo recorrido, por ejemplo, ahí tenemos, y además creo que ha sido tú, Belén, la que ha mencionado antes, una imagen que se te quedó en la retina de un momento determinado. Eso es,
sí, la portada en la revista.
Eso es, la portada de una revista, una montura blanca, y ahí la tenemos.
Sí, es una gafa que nos ha dejado el fabricante Oliver Goldsmith, que es un fabricante inglés, son cuatro generaciones de ópticos, y pues se caracterizaba por ser el fabricante de la realeza. Hacía gafas para Grace Kelly, y bueno, Lady Di es todo un icono de los años 80, y esa gafa en concreto es una gafa como muy deportiva, muy, muy peculiar, que curiosamente en esa portada de revista es como una de las imágenes más míticas, más reconocibles de Lady Di.
Y fíjate, hablando yo antes de esa diferencia que hay entre ver la fotografía y luego ver la gafa en sí, en la fotografía Lady Di parece que la montura con esa pasta blanca se ve como muy llamativa, y luego tampoco lo está, tampoco canta tanto el blanco de la montura cuando la vemos ahí, la gafa en sí.
Sí, no, es una gafa que por eso merece la pena ver la foto y luego compararla a la realidad, porque a veces tenemos una idea un poquito diferente de lo que es la gafa en realidad. Por eso lo de tener exactamente pegada la foto del personaje en cuestión con la gafa, a veces varía un poco, otras veces son más impresionantes incluso que la foto, depende un poquito de cada montura. Para nosotros la Elvis, por ejemplo, es quizá una gafa que llama, marca, y que incluso es más llamativa en la realidad que viéndosela a Elvis puesto.
Y las de allí, que yo he dicho antes, esto quema. Quema porque, claro, cuando uno ve el precio, yo creo que es más, bueno, pues algo simbólico, ¿no? Yo no sé si son muchos los que vienen a hacerse con estas gafas, sino tanto esa parte de curiosidad que tiene, ¿no? Lo que decimos, contrastar quién la llevó, cómo la llevó, y que aquí están, hombre, hay precios de todo tipo, pero desde luego esas que yo te señalo, que quiero que nos hables de ellas ahora, bueno, dices, a ver qué estoy tocando.
Sí, bueno, nosotros en gafavintage.com nos dedicamos un poquito a rangos asequibles. En esta exposición nuestro objetivo era conseguir piezas únicas.
Esto es arte ya.
Justo, y que no podían estar ni en una tienda ni en ninguna tienda online, tienen que estar en físico en una galería de arte, porque para nosotros son piezas de colección. La de Steve McQueen es una pieza que se ha mitificado tanto con el paso del tiempo que las pocas unidades que quedan impolutas, intactas, sin tocar, pues cada año que pasa son más difíciles de localizar, y ponerle precio es
a veces
lleva meses de trabajo, y realmente tienes que tocar muchos hilos para conseguir una nueva sin usar, y bueno, el precio para nosotros es complicado, pero realmente es lo que decías tú, son piezas, obras de arte.
Y si yo he dicho antes que quemaba cuando he querido acercarme, y no sé, esa sensación de tocar un poco la montura, no quiero ni contar, Jorge, lo que debe de haber sido para vosotros que las conseguís, y ese porte cuando las traéis hasta aquí, cuando las guardéis, cuando las tengáis que devolver.
Ha sido todo un caos, porque nosotros nos dedicamos precisamente eso, a conseguir gafas de todo el mundo, pero en el caso de la exposición pues hemos traído gafas de Japón, de Estados Unidos, de Italia, de Alemania, de Francia, hasta de Pakistán. Y bueno, te diré que la última gafa llegó el día antes de la exposición. O sea que fue un estrés constante, pero bueno, es lo bonito también.
¿Cuál
de
fue?
Esto.
¿Cuál fue esa última gafa?
La última gafa fue la de Jerry Hall. Es una Dior de los años 70. Jerry Hall es un personaje totalmente característico de esa época, de finales de los 70, la época de Andy Warhol, del estudio 54. Jerry Hall también era imagen de la firma de Dior, y nos pareció uno de las últimas adquisiciones para la Expo, pero bueno, que fue una locura conseguirla. Al final nos costó, pero bueno, llegó sana y salva.
Y curiosamente yo diría, yo no estoy muy puesta en esto de las gafas, y yo con la carita fina, las grandes no me van, pero sí que yo creo que esas son las que más se pueden acercar a las que se llevan hoy día, las de muy grandes, con ese tipo de montura y de pasta.
Todo
sí,
vuelve.
Nosotros, hombre, realmente hemos creado gafa vintage precisamente porque nos hemos dado cuenta de que los diseños antiguos, los diseños vintage, todas las marcas, por ejemplo Ray-Ban, Persol, hoy en día viven de reediciones de diseños que ya han fabricado hace décadas o hasta medio siglo. Entonces, ¿para qué? Pues nos vamos directamente a los originales, que es lo están mucho mejor fabricados, y realmente nosotros pensamos que los diseños, hay diseños inmortales, diseños que se han hecho hace 60, 50 años, que nunca pasarán de moda. O sea, que por eso mejor irnos al original.
Pues está claro que esas son uno de esos claros ejemplos de lo que fue la original y de lo que puede seguir siendo ahora en reediciones, que es lo que se lleva. Y está claro, hemos hablado de la época de Estudio 54, nos trasladamos ahora al señor que tenemos aquí, que desde luego este os daría él solo, Elton John, para una exposición.
Elton John, para nosotros es como los dos, quizá los dos mayores coleccionistas del mundo son Elton John y Lady Gaga. O sea, son personajes que no pueden salir sin gafas. O sea, es realmente difícil verlos una imagen sin...
Las que están aquí exactamente son enormes, totalmente redondas, con un pequeño limpiaparabrisas. Y lo que llevan arriba, ¿qué es?
Con luces.
Toma, con luces.
Claro.
Sí, sí, son... esta gafa pertenece a un videoclip y es una gafa hecha custom en Alemania en los años 70, o finales de los 70.
Veo que lleva una imagen. ¿O una imagen o qué es?
A ver, ¿qué es? ¿Qué
ah,
es
no,
eso?
Es como un motor.
Un motorcillo.
Para que se limpia parabrisas y lleva...
Claro, si no funciona.
Pues
no,
aquí en Elton John no tenemos, claro, nos decidimos por la gafa más loca, la gafa más psicotrópica y la gafa que más está llamando la atención, curiosamente. O sea que, bueno, no podía faltar, sin duda.
Bueno, pues fíjate que me está llamando, en este caso me está llamando la atención el precio. Siempre hablamos de precios,
venga.
Entre comillas, ¿no? Esta tiene marcado 400 euros comparado con que la otra que decía yo, que acercarte a tocarla es casi como si fuera fuego, porque eran 5.000, pero que para ser el tipo de gafa que es...
Sí, no, a ver, es una pieza que nosotros localizamos en con un coleccionista español que la trajo directamente de Alemania, y es tan difícil de localizar como la Persol, pero bueno, se trata de una gafa de plástico con un motor que realmente a nivel de fabricación no tiene tanta... Tiene mucho valor como curiosidad, como valor histórico, pero a nivel de calidad no es como puede ser la de Elvis o la de Steve McQueen.
Claro. Y allí la tenemos, al fondo, yo creo que es el modelo más exclusivo y también el más diferente de todos, de Andy Warhol.
Sí, la de Andy Warhol es una... Bueno, Andy Warhol tampoco podía faltar, de hecho podríamos haber traído 3 o 4 gafas impresionantes de él, pero nos hemos decidido por esta, que es una...
Esto es diseño puro.
Sí, es una gafa que diseñó con Claude Montana y fabricó Alan Milky en Francia, que es un lunetier muy famoso. Es una clave de sol, es una nota musical, si te fijas, si la giras, es la nota de la clave de sol. Y o sea, una gafa que le pega 100% a Andy Warhol.
Y fíjate, es curioso, personajes, imágenes tan dispares, para encontrarnos ahí al fondo, por ejemplo, con Cyndi Lauper o con Bruce Lee, que yo decía, bueno, es que yo, casi Bruce Lee, que yo decía, yo creo que es el personaje que así de entrada parece que te resulta como que desentona un poquito de él, por eso de que le tenemos olvidado de aquellas películas nuestras de la niñez, y sin embargo aquí está presente Bruce Lee por su
estética. Yo no caigo con esa imagen de gafa.
Yo no. Sí, sí, pues sí.
Sí, para nosotros, hombre, Bruce Lee es, a su manera, es un gentleman, es una persona que ha marcado un estilo a nivel de vestir, y sus gafas tenían que estar, pero vamos, sin ninguna duda. Aparte, es el modelo que más, quizá más nos ha costado localizar. Hemos traído de Pakistán.
¿Más que las de Andy Warhol?
Casi tanto.
A la par.
Aunque sea una pieza única la de Andy Warhol, que se hayan fabricado solo 20 unidades, nos ha costado más la de Bruce Lee. A veces nunca sabes cuál es la que más te va, más quebraderos de cabeza te va a dar. Pero bueno, sí que sabíamos que tenía que estar. O sea, es un personaje primordial de los años 70 y no teníamos duda al respecto.
Y eso que hay muchas, me parece a mí, Jorge, que te hubiese gustado que estuvieran y no han podido. ¿Con cuáles te has quedado con las ganas
para la próxima?
Sin duda la de Buddy Holly. La de Buddy Holly es un personaje totalmente... Bueno, nuestro lema en Gafa Vintage es "In the beginning, back in 1955". O sea, el principio de todo fue en los 50, del diseño de gafa como complemento, del rock and roll, y Buddy Holly sin duda es un personaje muy muy importante. El problema de la gafa de Buddy Holly, hemos contactado hasta con la nieta del fabricante de la gafa, que ni siquiera ella misma pues se ha quedado con una gafa. O sea, que lo seguimos intentando, y para la próxima edición se nos va a quitar esta, vamos a sacarnos esta espinita que tenemos.
De pasta y negra.
Sí, porque yo estoy segura de que tiene que haber una próxima edición, bueno, pues viendo sí. todo el juego que está dando y que además esta exposición tenía que haber terminado hace unos días, sin embargo, habéis decidido que continúe esta semana, también la que viene, hasta el día 25, porque merece la pena y mucho.
Sí, sí, sin duda, o sea, es algo que la gente ha tenido muy buena acogida y a la gente le está encantando. Creemos que es algo que no se ha hecho nunca, es una exposición un poco peculiar, porque sí que hay exposiciones de cuadros, de arte, de fotografía, pero ver la gafa como nosotros la vemos en Gafa Vintage, que es como puro arte, poquitas veces había visto en España nunca y fuera de España en muy pocas ocasiones. Y haciéndolo de esta manera, que es asociando cada modelo con el personaje que lo ha llevado, más todavía.
Uh-huh. ¿Vuestra página web, las tres subes dobles, gafavintage.com?
Sí, en singular, gafavintage.com. Ahí tenemos una selección de gafas desde los años 50 hasta los 90, más de 300 modelos vintage sin usar, originales de la época, y algunas piezas podrían estar en esta exposición también.
No, o sea que algunas son casi obras de arte.
Sí, hay muchas piezas que sí que son obras de arte y merece la pena echarle un vistazo.
Y me imagino que al igual que aquí también precios muy dispares, lógicamente no llegando a...
Sí, el precio medio ronda los 140 euros, 150 euros, hay algunas piezas que suben un poquito más, piezas más económicas, pero sí que nuestra idea es popularizar y que la gente pueda permitirse llevar unas gafas que tengan historia uh-huh. y que también tengan mucha mejor calidad que lo que se fabrica ahora. Uh-huh. La tan cacarea de obsolescencia programada en las gafas yeah. está muy, muy a la orden del día.
En todo.
Los vintage son gafas que aguantan toda la vida.
Y Jorge, precisamente por lo que decías, que al ser modelos muy exclusivos, muy determinados, que además son antiguos, el tenerlos bien guardaditos, que no haya mucho movimiento, y precisamente por eso el que solamente hagáis la venta a través de la página web y como ocasiones muy determinadas que os acerquéis por el mercado uh-huh. de motores.
Exacto. Ah, mira. O sea, nosotros uh-huh. Las gafas provienen o de óptica o de colección, han estado siempre guardadas, da igual que una gafa tenga 50, 60 años, con tal de que no le dé la luz, que es lo que degrada un poquito el material, la luz solar, pues las gafas pueden aguantar hasta uh-huh. décadas.
Perfecto.
Y una vez al mes estamos en el mercado de motores, en el Museo del Ferrocarril, para hacer una selección y que la gente pueda probarse y ver algunos modelos. Vamos cambiando cada mes la selección.
Jorge, ¿durante todo el día la galería abierta, mañana y tarde para...?
Sí, la galería es la Galería Mondo, en la calle San Lucas número 9, y está de 11 a 1 y media, y a partir de las 5 hasta las 8 y media.
Uh-huh. ¿Tus gafas también son vintage?
Sí, yo llevo una Ray-Ban Clubmaster, es el mismo modelo que muy parecido al que lleva Kevin Costner en JFK, uh-huh. y es la gafa que lleva mi abuelo, es como una especie de herencia
de homenaje
que no, de la que no puedo renegar, que tiene también su historia.
Bueno, pues enhorabuena por la iniciativa, ajá. Jorge, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos quedamos con esa oportunidad, sí, ¿no? Sí. De que al margen de que a través de internet se puedan comprar esas gafas vintage, pero yo creo que como súper escaparate de lujo, desde ajá. luego, el acercarse por aquí por Mondo Galería, porque llama la atención y mucho, ¿eh? Esa gran diferencia a veces de ver la figura, ese gran mito, ese eterno famoso, y luego ver las gafas que lució al lado, bueno, pues a veces hay un contraste,
claro.
Y es curioso verlo.
Bueno, una exposición diferente, ¿eh? Nos hemos querido acercar,
claro,
por allí
sí.
con la unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Gracias, Maríajo.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, pero no nos perdáis la pista porque tenemos mucho más arte y muchas más exposiciones en Madrid.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
es que Madrid se inunda de arte estos días, lo estamos comprobando, y son varios además los escenarios en los que encontramos las obras más vanguardistas. Nueva edición de Arco Madrid, por ejemplo, vaya por la número 33. Arranca hoy y hasta el próximo domingo en IFEMA podemos encontrarnos con 219 galerías que llegan de 23 países diferentes.
Finlandia, por cierto, es el país invitado,
sí,
y por ese motivo la sala de exposiciones de la Comunidad de Madrid, Alcalá 31, organiza la exposición Finlandia, así preguntan, Finlandia, un recorrido por el arte contemporáneo finés que pasa por la fotografía, esculturas e instalaciones. La entrada a la sala es gratuita y está, como su propio nombre indica, en la calle Alcalá número 31.
Por cierto, que ya que estamos por el centro, bajamos a Alcalá, llegamos hasta Cibeles,
sí,
y hacemos paradita en la Galería de Cristal Centro. Allí hoy también se inaugura la Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, de 9 años ya de trayectoria, de un evento en el que se busca pues esa cercanía, ¿no? Por eso, además de ver, podemos participar en charlas e incluso hay talleres infantiles.
Bueno, se inaugura enseguida, ¿eh? Lo va a hacer la alcaldesa de Madrid. Para los más pequeños se ha organizado Mi Primera Feria de Arte, un evento, diríamos, paralelo, en el que el juego es el protagonista.
Bárbara Vidal Munera es la directora de comunicación de Art Madrid. Muy buenos días, Bárbara.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Que habéis pensado en todos, ¿no? Incluso en los más pequeñajos, para que efectivamente este Art Madrid sea para todos los madrileños.
Sí, porque nuestra intención al final es que el arte y la cultura en general se conviertan en algo de la vida cotidiana. Si queremos que nuestro público tenga criterio, que nuestro público fomente el mercado del arte y fomente la creación, tenemos que empezar desde pronto. Uh-huh. Así que hemos decidido hacer los talleres infantiles.
Uh-huh. ¿Con qué espíritu llega ahí a Centro, a Cibeles, esta nueva edición de la Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid?
Pues es un espíritu completamente renovador, uh-huh, porque Art Madrid ha cambiado todo su equipo directivo, ha cambiado el equipo de comunicación, y siguiendo un poco la coherencia de los nuevos bríos que quería tomar, también han elegido una nueva sede y una nueva filosofía. La sede es espectacular, es la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, con esta bóveda enorme y la luz natural que viene estupendo, parece el Gran Palais de París. Y realmente el nuevo espíritu es un espíritu mucho más cercano al arte contemporáneo y al arte emergente. Y lo que hemos querido es no olvidarnos de esa vanguardia histórica, de esos referentes de los grandes maestros, que son al final pues la huella que todos siguen. Y hemos querido tener una pequeña selección de vanguardia histórica, Miró, con Tapies, con Dalí, con cubistas, y también hemos querido coger a lo último en Argente con esos 8 proyectos en formato solo show que forman parte del programa One Project.
Oye,
tenemos firmas como José Luis Terzo, por ejemplo, Laura Ramis, dime.
Que digo que esos también estarán encantados con eso de la luz natural, ¿eh? Porque mira que los artistas eso lo tienen muy en cuenta, ¿no? A la hora que su obra se muestra al público, ¿no? La incidencia de la luz, ¿no? Y aquí la cosa cambia.
Claro, no, aquí la luz, por ejemplo, suele ser peligrosa para la fotografía.
Por eso.
Pero en este caso, las galerías que han traído fotografía están bien orientadas y hemos colocado las imágenes de manera que cuando hay luz cenital, pleno mediodía, que la curva se convierte casi en un caleidoscopio, la visual es maravillosa, el escenario es maravilloso, pero las fotografías están protegidas, así que por eso no hay ningún problema.
No va a haber problema. Estamos hablando de ese espacio en el que se va a inaugurar ahora mismito Art Madrid, el centro, uh-huh, la Galería de Cristal, pero hay que decir que en esta ocasión también hay otros escenarios, ¿no?, a los que podemos acercarnos para disfrutar de diferentes iniciativas relacionadas con Art Madrid. Por ejemplo, en la Casa de América, aquí van a tener lugar las charlas.
Sí, hemos decidido también este año, el equipo nuevo, si algo somos conscientes, es de que tanto los eventos como las iniciativas culturales para salir adelante necesitan de la colaboración y del trabajo conjunto. Entonces, este año hemos decidido aliarnos con otros agentes culturales. En este caso, hablabas de Casa de América. El apoyo de Casa de América es impagable porque nos han cedido la Sala Cervantes, que es una sala maravillosa en el Palacio de Linares, para hacer las mesas redondas. En las mesas redondas, por ejemplo, la primera será mañana jueves a las 12 de mediodía, también contamos con la colaboración de Intermon Oxfam, uh-huh, que presentan su programa Más y Mejor Ayuda, con el que pretenden vincular el arte con la acción social. Las ONGs normalmente se vinculan con temas de medio ambiente, sí, temas sociales, pero es de las pocas que han decidido coger el arte como vehículo para la acción social. Entonces, la charla de mañana a las 12 va a tratar un poco eso y va a tener como protagonista Manuel Barbero, que es uno de los artistas que está en ese programa de Intermom y que además expone aquí en Art Madrid su proyecto. Es un proyecto que realizó en Colombia y se llama El árbol de las amenazas. Merece la pena verlo porque tiene mucho, tiene un discurso muy bonito.
Sí.
Después tenemos otra charla sobre gestión cultural, el futuro de la gestión cultural, de la mano de tres gestores, de Espacio Islandia, el colectivo JA y Takeaway Process, y ellos nos van a hablar un poco de cómo funcionan hoy por hoy las iniciativas culturales y cuáles son los entresijos y los secretos que hay que buscar para salir adelante. Y otra charla de arte latinoamericano.
Ah, muy bien. Vamos apuntando entonces que tenemos. Galería de Cristal de Centro Centro, Casa de América y un tercer punto, de encuentro, el Centro Cultural Coreano.
El tercer punto, que es el Centro Cultural Coreano. Dentro de nuestro equipo tenemos un estupendo colaborador, que es el artista Carlos Cartaso, que ha formado parte un poco de este equipo que ha hecho la selección de galerías, y con él decidimos hacer una exposición externa también para elegir otro punto de encuentro, elegir otro agente cultural con el que colaborar, y coincidió el Centro Cultural Coreano por distintas circunstancias, porque un día pasamos por allí, nos gustaron artistas que tenían, y decidimos hacer una exposición conjunta. Entonces la exposición se llama Representaciones, está en el Centro Cultural Coreano, que está en el Paseo de la Castellana número 15, si no me equivoco, hasta el día 28 de febrero. Y es un encuentro entre tres artistas españoles y tres artistas coreanos para ver dentro, por así decirlo, algo como un encuentro simbólico, para ver si dentro de las paredes de los estudios la forma de representar la realidad es tan diferente en culturas tan distintas. Y la respuesta es que no. Hay una sensibilidad común y hay una serie de lenguajes comunes entre los artistas, y eso es un poco lo que ha querido representar la exposición coreana.
Bueno, te vamos a dejar por ahí porque esto se inaugura en breve, ¿no? La alcaldesa de Madrid en la botella.
Pues si no fallan las agendas oficiales, la alcaldesa de Madrid tendrá que estar aquí a la una, y también el embajador de Estados Unidos, que es un gran coleccionista de arte, y dos o tres embajadores más, aparte del de Finlandia, que viene con motivo de Arco, pero se pasará por aquí porque tenemos dos artistas también nórdicos. Así que aquí estamos esperando. Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos.
Di que sí, que vaya todo bien, ¿no? Y que mucha suerte en esta nueva etapa de AR Madrid.
Fenomenal. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Vamos a recordar
esos
datos prácticos, ¿sí? ¿Vale? Tenemos una web que es www.art-madrid.com.
Exacto, también nos encontramos en Facebook y en Twitter, @ArtMadridFeria, que si nos queremos pasar, bueno, pues podemos hacerlo desde hoy hasta el domingo, que el horario es de 11 de la mañana a 9 de la noche, menos el viernes, que cerran un poquito antes, a las 8 ahí en Centro Centro, y nos cuesta 10 euros la entradita. Si podemos acogernos a la reducida, nos quedamos en 5.
En esto, que tenemos la sede de Centro Centro, esa Galería de Cristal, pero que también hay actividades en Casa de América y en el Centro Cultural Coreano.
Pues nada, ahí están los datos para que todos disfrutemos de esta Feria de Arte de Madrid.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Parece que este sueño se acabó.
Hoy nos visita la banda madrileña Extra Radio, y es que el próximo viernes 21 de febrero, este viernes ya, van a estar tocando en directo en la sala Thundercat.
Una banda que ha pasado por muchos momentos, diferentes etapas, hasta llegar a lo que podemos decir que es un nuevo comienzo. Un renacer, ¿no? Claro, un reinicio. No sé cómo denominar yo esto.
A ver cómo lo explicamos.
Bueno, yo creo que podría ser ese el camino del rock es, así, ¿no? Nos encontramos con
con obstáculos asienten los, los miembros de Extra Radio. Sí, pues, hay obstáculos, pero siempre un motivo para superarlos, porque bueno, esto se lleva en el alma, se lleva
en el
gel, muy dentro,
el rockero, pues a superar obstáculos.
Sí, así es, así es. Bueno, hablamos de rock genuino, de heavy al más puro estilo clásico, que enseguida nos remite a grandes bandas de la historia de nuestra música y que destila honestidad, destila pasión, especialmente encima de un escenario. Estábamos hablando con los miembros de Extra Radio hace un momentito de esos escenarios, de lo que hace falta en Madrid, escenarios para el rock. Ellos van a tener uno, el Thundercat Club, como hemos dicho, el próximo 21, con canciones, por cierto, una de ellas la vamos a escuchar en primicia aquí dentro de un momentito. Y vamos a presentar ya a Extra Radio. Tenemos a Manu, muy buenas.
Hola,
bienvenido.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buenas, Manu, ¿qué tal?
Un placer.
El vocalista de Extra Radio, también está Pedro, bienvenido. ¿Qué
Hola,
tal?
¿Qué tal? Pedro, muy buenas.
Chami está por ahí con bueno, la percusión.
Ya tenemos ahí preparado.
Espera, está ahí atrás. Se le oye
no llega mucho más.
Es que los percusionistas siempre,
siempre
los dejamos ahí aparte.
En un segundo plano. ¿Verdad? Mira que nos gusta que daros ese
hasta
protagonismo.
Hasta que llega su momento de solo en el escenario, ¿verdad? Y que tienen ahí a la gente
un
arriba.
Un poquito escondido. Tienen mucha cara.
O decides coger el micrófono como Phil Collins o ahí te quedas en el segundo plano. Bueno, no. Nosotros aquí nos encanta que vengáis los percusionistas y que además habléis, nos habléis y os expreséis. Y Luismi con el bajo, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, pues tenemos con nosotros Extra Radio, banda madrileña, en este estilo que no se prodiga mucho, al menos en la inmensidad del panorama musical, y por eso nos gusta pues que hayáis venido a dar este toque de color, porque es que esta música siempre ha estado aquí.
Siempre, siempre. Y estará, y estará. Lo que pasa es que estará siempre un poquito más escondida, ¿no?, del resto del panorama musical, que a día de hoy es muy amplio, o sea, es amplísimo. Entonces, bueno, pero los rockeros siempre estamos ahí. De hecho, yo creo que nosotros siempre hemos pensado que toda la música que se escucha ahora tiene unas raíces en el rock. O sea, todo sale de una nota de rock and roll.
Hay muchas derivas, ¿no?, de esa raíz rockera, que además aquí en España ha tenido nombres muy importantes, lo sigue teniendo, pero como decimos, un poco relegados, porque hablábamos antes de esas salas míticas, del Canci,
de
Barrabás, de Sucursal, salas muchas de ellas que ya han desaparecido y que ya no existen, ¿no? Es el lugar de encuentro para los amantes del rock.
No, claro, ya no existe digamos, como único, ¿no?, como un sitio en el que solamente se escucha rock. Bueno, hay que olvidar también que las salas es lo que hablábamos, al final es un negocio, ¿no? El que tiene una sala, tiene un negocio. Y, bueno, tantísimo grupo que hay ahora de otro tipo de música, pues la variación, muchas veces está el gusto y muchas veces está el dinero. Así que no tenemos un sitio, pero sí quedan todavía muchas salas y muy buenas, ¿eh? Nosotros hemos estado en salas verdaderamente que merece la pena, ¿no?, como la que vamos a estar en el próximo viernes. Es una sala pequeña, pero muy buena, con un buen sonido, muy buena calidad de sonido. Y siempre es un placer tocar en salas así, ¿no? A lo mejor con menos nombre, ¿no?, que lo que era el Canciller. Yo tuve el gusto de tocar allí también, pero bueno, con menos nombre o con menos capacidad de gente, pero también muy acogedoras y muy... muy entretenida, sí.
Estuviste en el escenario de Canciller.
Sí, en un par de ocasiones, sí.
Es que Pedro se esforzaba por ocultar estos detalles por aquello de la edad, pero
no calcula la edad.
Pero oye, eres muy joven.
No pasa nada.
Oye, pero el viejo rockero...
Es el abuelillo del grupo, Pedro.
Oye, porque estamos hablando ante un renacer, una nueva etapa, un buscar nuevos caminos de la
pues
banda.
Pues porque si hay una cosa que en un grupo es complicado, ¿no?, y más cuando no tienes un nombre, te tienes que enfrentar, bueno, pues desde salas que tienen unas condiciones un tanto extrañas para tocar, tanta, no voy a decir competencia, ¿no?, porque son compañeros, pero bueno, tanta música. El problema más grande que puede tener un músico es cuando estás compenetrado es el cambio de músicos, ¿no? Por H, por X, por B, por situaciones tanto personales o profesionales, que se cambia. Entonces, bueno, vienen nuevos músicos, te acoplas, no te acoplas, tardas un montón, cambias la línea que llevabas sin darte cuenta, Se paralela un poquito,
o sea,
en fin,
es progresivo el cambio.
Sí, poquito a poco. Entonces, cuando te quieres dar cuenta, has reiniciado, has vuelto a nacer, ¿no? Haciendo más o menos lo que hacías, pero te das cuenta de que eres otra banda, ¿no? O sea,
eso también está bien, porque se coge con más ganas, a lo mejor.
No sé, ¿en qué momento
nuevo estoy? Inicio,
ver,
no lo sé.
Sí, pero también se... sí,
¿eh? Claro. Te aburras menos, apuntan.
Claro, no, sí, sí, siempre es bueno, y más si los cambios son, como en este caso, son positivos, ¿no? En este caso nos hemos acoplado muy bien, y la verdad es que estamos muy contentos y con muchas ganas de tocar, que es lo nuestro, que es donde nos sentimos bien, encima de un escenario.
Un reinicio por este motivo, porque han cambiado, la formación ha cambiado, sus miembros, bueno, unos se han ido, otros han llegado, nuevas influencias,
rock,
lógicamente, pero también un poco por el concepto, la búsqueda de un sistema, ¿no?, en estos tiempos tan complicados para la música. Bueno, pues vemos a las bandas que no saben muy bien si ahora lo que hay que hacer es sacar EPs, si hay que sacar claro, canciones sueltas, si hay que hacer vinilos,
claro,
si hay que hacer solamente ediciones digitales. Vosotros más o menos lo tenéis claro.
Sí, nosotros lo tenemos claro porque, vamos a ver, se puede grabar un CD, nosotros sacamos un CD, pero no vas a vender ahora mismo, y más con el tema de la piratería, está muy complicado poner un CD, lo que es en el mercado, ¿no?, con su fundita puesta a la venta. Está las redes sociales, se lleva mucho las redes sociales, pones una canción y de repente la han escuchado más personas de las que te van a comprar el disco. Entonces descubres que desde ahí la gente, le llega más a la gente que en una tienda. Entonces nosotros hemos optado por ir subiendo cositas, ir subiendo fotos, ir subiendo conciertos, temas nuevos, y la verdad es que nos gusta esta nueva forma, porque es nueva, claro.
Para que se le preste un poco de atención, una atención exclusiva,
correcto,
¿no?, a esa canción, claro, que de repente, bueno, pues tenéis un poco más mimada, ¿no?, que al resto, quizá.
Que con este sistema de trabajo, quiero decir, ahora también cambia la forma de trabajar. Tú antes sacabas un CD con 12 temas y van como a ráfagas, ¿no? Hacías 12 temas, pues lo sacabas. Al cabo de un tiempo largo sacabas otros 12. Y ahora tienes que estar constantemente subiendo un tema, subiendo un no sé qué, subiendo una foto, subiendo un vídeo, y es de uno en uno, pero muy constante. De otra forma era, a lo mejor, de golpe, a las 12 temas.
Tienes que alimentar a la bestia de las redes sociales, ¿no? Constantemente.
La gente quiere algo.
Siempre que hay que subir algo. Siempre.
Y los oyentes tienen hambre de música en directo, chicos.
Nosotros también subiremos el podcast, ¿eh?, de todo esto, así que
las fotos.
Para la posteridad va a quedar este tema, que además estrenáis aquí.
Sí, no lo hemos tocado todavía en ningún sitio. Lo hemos estado mirando un poquito en el local. Creemos que puede sonar bien y como nos habéis invitado, y es un placer, pues nada mejor que intentar en modo acústico pues tocarlo aquí.
Pues adelante.
Quédate conmigo
se llama. Errores. He vuelto a escapar por la puerta de atrás. He vuelto a disparar mi último cartucho. Me han vuelto a derrotar antes de empezar. Ojalá no me hubieras conocido. Quizás algún día me puedas perdonar.
eternidad. Quédate conmigo, esta vez te volveré a fallar.
Estreno,
ahí está, ahí está.
De ese tema, Quédate conmigo, que sonará en la uh-huh. sala Thundercat Club, sí, un poquito diferente.
Un poquito diferente.
Claro.
Tenéis también en esta nueva etapa, bueno, pues un espectáculo un poco diferente. ¿Habéis hecho algún cambio en la puesta en escena?
No, la verdad es que no, la puesta de escena como tal no mucho, porque a nosotros al final nos subimos y damos todo lo que tenemos.
A tocar la esencia.
Sí,
¿no?
No preparamos
nada. Que fluya la energía.
Sí, sí, correcto, que fluya la energía, ¿no? Solamente te centras ahí, te subes al escenario, ves al público que está esperando escucharte y intentas sacar todo lo mejor y disfrutar, sobre todo disfrutar.
Y los que estaréis en la sala sois vosotros, los cuatro, ¿no?
Sí, y unos grandes amigos nuestros también.
Acompañados
sí,
también.
Sí, un gran grupo que es West One, nos gusta mucho tocar con ellos, y una banda muy buena además. Y sí, nos gusta mucho tocar con ellos.
¿Vais a tocar juntos, uno después de otro?
Tocaremos nosotros.
¿Revueltos cómo
no,
van?
Normal, yo creo que tocaremos nosotros primero por orden, ha sido un poquito el orden, ajá, un poquito aleatorio. Tocaremos nosotros, tocarán ellos. Y bueno, normalmente, aunque no lo preparamos, pero normalmente al final pues siempre nos subimos.
Surge, ¿verdad?
Y la verdad es que ya se nos va un poquito a la cabeza ya.
Pero eso está bien también, que se vaya a la cabeza, ¿no? No sí. Todo tiene que ser ahí
cuadriculado ni cerrado.
Bueno, un concierto es una fiesta,
sí,
siempre.
Siempre, sí.
Y más cuando hablamos de rock, que de verdad que nos ha gustado mucho tener la excusa para hacerlo. Y yo invitaría a todos aquellos, bueno, pues no solo nostálgicos, sino gente que a la que le atrae, ¿no? Bueno, pues vivir estas emociones intensas que proporciona el rock en su vertiente más clásica, que se acerque el próximo viernes 21 de febrero a la sala Thundercat Club a escuchar a Extra Radio. Os agradecemos mucho que hayáis estado hoy con nosotros.
Que vaya muy bien, en esa nueva andadura.
Muchas gracias.
Hasta luego. Con la música de Extra Radio vamos a llegar a Señales Horarias. Después volveremos los de hoy en Madrid.
Luego nos queda la recta final y como nos gusta de todo, vamos a cambiar el heavy, el rock duro, por la música clásica.
No se pierde en una cara. Viene esa canción, ¿sabes cuál te digo? No se te olvidó. Fuera de la despedida. Después de este rollo ya me aburrió. Cambiaron las cosas en el proceso. La verdad se diluía. Y aunque nunca estuve, nunca estuve, nunca estuve.
Es la una de la